107.9. Radio Azuqueca. 107.9. Radio Azuqueca, informativos.
Muy buenas tardes. La Biblioteca Municipal Almudena Grandes de Azuqueca de Henares se ha sumado, junto con otras 7 bibliotecas de la provincia, a una iniciativa de difusión de la poesía titulada Paseo Poético por la Generación del 27, dentro de la que se ha programado una jornada en la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares para este viernes 26 de noviembre. El alcalde de Azuqueca, Pablo Bellido, junto con las directoras de varias de las bibliotecas participantes, han presentado la iniciativa esta mañana en el Ayuntamiento azudense. En un momento les damos todos los detalles sobre el contenido de esa jornada que el Paseo Poético por la Generación del 27 dejará en Azuqueca. Antes les ofrecemos otras noticias de hoy lunes 22 de noviembre, a continuación en titulares. El Ayuntamiento azudense entregará el 14 de enero los premios de la Feria Taurina de las Fiestas de este año, que han recaído en el novillero Víctor Barrios y en la ganadería de Alcurrucén, propietaria del astado llamado Sultanato. También les adelantamos algunos detalles de la exposición que esta tarde se inaugura en el Foro de Azuqueca de Henares y que tiene un carácter solidario. La Fundación Iberoamericana para el Desarrollo contará desde hoy y hasta el 29 de noviembre la situación del Salvador después de la tormenta Ida a través de fotografías. Y en los deportes repasamos los resultados cosechados este fin de semana por los equipos de la localidad. En esta ocasión lo más importante trasciende lo puramente deportivo, puesto que la jornada estuvo marcada por el homenaje del Club Deportivo Azuqueca y el Club Marchamalo al fallecido jugador Edgar. Como les decíamos al inicio de este informativo, el viernes 26 de noviembre comienza en Azuqueca de Henares el programa denominado Paseo Poético por la Generación del 27, un programa en el que colaboran 8 bibliotecas municipales de la provincia, incluida la de Azuqueca. El objetivo, según ha explicado el alcalde Pablo Bellido durante la presentación de esta iniciativa, es acercar la poesía a estos municipios. Le escuchamos.
Una campaña que pretende, durante con el hermanamiento de las 8 bibliotecas que hoy están aquí, hacer llegar la poesía de autores del 27, pero también de Miguel Hernández, como ahora os contaremos, a todos nuestros pueblos y ciudades, y sobre todo pues visibilizar la poesía, que me estaba diciendo la bibliotecaria Azuqueca Eva, con buen criterio, que es una de las grandes olvidadas en cuanto a la lectura, en cuanto a la literatura, ¿no? Bueno, pues es verdad que durante mucho tiempo otros géneros literarios le han ido comiendo el terreno a la poesía, y sin embargo es muy necesaria la poesía, porque la poesía, además de poder contener denuncia política u otras cuestiones, expresa emociones que yo creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Y más en estos momentos.
La jornada del viernes está dedicada a Luis Cernuda. Comienza a las 7 de la tarde con un recital poético en el que José María Sanz va a leer varios poemas de Miguel Hernández relacionados con el amor y con el duelo. A continuación, a eso de las 7:20, María García Lozano, poetisa y profesora de literatura, ofrecerá la conferencia titulada Luis Cernuda, el tejedor de juncos. Nos da más detalles el alcalde de Azuqueca.
Tenemos en la jornada a las 7 de la tarde un recital poético de José María Sanz titulado Amor y duelo, semblanzas de Miguel Hernández. Se aprovecha el centenario de Miguel Hernández para entroncar con una generación que no es exactamente la suya, pero la que tiene mucho que ver, que es la generación del 27, y bueno, buena parte de los autores del 27 han rendido homenaje, y en general todos los poetas españoles, a Miguel Hernández, que era considerado el poeta del pueblo. A las 7:20, Mar García Lozano va a hacer también pues una exposición, una conferencia sobre Luis Cernuda, que es el poeta que nos ha tocado a nosotros.
El programa se completa con el espectáculo llamado El poeta y la luna, un homenaje a Luis Cernuda, que subirá a la compañía El retablo de la ventana al escenario de la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la tarde. Como colofón, los más de 130 integrantes de los clubes de lectura de Azuqueca ofrecerán una degustación de dulces a todos los asistentes a la jornada. Escuchamos de nuevo a Pablo Bellido.
A las 8, El retablo de la ventana, El poeta y la luna, un homenaje a Luis Cernuda. Volvemos con el asunto de Luis Cernuda y luego el Club de Lectura de Azuqueca va a organizar los clubs de lectura de Azuqueca, que ya están formados por más de 130 personas y que yo quiero destacar por su, bueno, por su perseverancia, por su compromiso con la lectura, por su compromiso con la dinamización cultural de nuestro municipio, que hacen una verdadera labor de promoción, pues van a hacer una degustación de dulces.
Además de la Biblioteca Municipal de Azuqueca, colaboran en esta iniciativa las bibliotecas de Humanes, Junquera, Brihuega, Cabanillas del Campo, El Casar, Marchamalo y Fontanar. Está previsto que cada mes se organice una jornada en los municipios participantes que se dedicará a Miguel Hernández. Este año, como saben, se cumple el centenario de su nacimiento, así como a otros poetas de la generación del 27 o que tienen una especial importancia en el mundo literario. Así lo ha explicado Maripaz Guijarro, que es directora de la Biblioteca de Fontanar.
Como no nos queríamos ceñir exclusivamente a Miguel Hernández, lo ampliamos a la generación del 27 y, como veréis en los programas, los poetas que hemos tocado son, aparte de Miguel Hernández, poetas de la generación del 27, pero poco a poco también lo hemos ido ampliando porque, bueno, pues también nos parecía justo hablar de otros poetas que han sido muy importantes para el mundo literario español.
Tras Azuqueca, la siguiente cita, la de diciembre, tendrá lugar en El Casar, donde los actos girarán en torno a la figura de Pedro Salinas. Las jornadas se repetirán mensualmente hasta junio, cuando la Biblioteca Municipal de Junquera cerrará el ciclo con una sesión dedicada a Vicente Aleixandre. Es Maripaz Guijarro quien repasa a continuación el resto de citas.
Cada mes, en cada biblioteca, se va a dedicar el encuentro y las actividades que se van a hacer a un poeta cada vez distinto. El mes de noviembre va a ser Azuqueca, con Luis Cernuda, diciembre, El Casar, dedicado a Pedro Salinas, enero, Cabanillas, con Gerardo Diego, Humanes, en febrero, con María Zambrano, Fontanar, en marzo, con Federico García Lorca, Marchamalo, en abril, con Rafael Alberti, Brihuega, mayo, con León Felipe, y Junquera, en junio, con Vicente Aleixandre.
En todas las sesiones está previsto que se comience con un recital poético dedicado a Miguel Hernández, seguido de una conferencia y un espectáculo. Escuchamos de nuevo a la directora de la Biblioteca de Fontanar.
Siempre vamos a iniciar el encuentro con un recital poético a cargo de José María Sanz, y este recital poético lo va a hacer siempre sobre Miguel Hernández. Miguel Hernández en relación con el poeta de cada pueblo en el que esté en ese momento, pero sobre todo Miguel Hernández. Porque al fin y al cabo Miguel Hernández es el nexo y lo que nos ha provocado hacer esta actividad. Después de ese recital va a haber una conferencia de un especialista en el poeta elegido, y ahí, bueno, pues cada biblioteca tiene libertad y autonomía para decidir y elegir el poeta, el conferenciante que cree que mejor se adecua al poeta en concreto que le toca. Después se va a realizar un espectáculo, y ese espectáculo también es muy libre. En algunos sitios va a ser, pues a lo mejor puede ser un propio recital poético de su poeta, del poeta que le toca, o puede ser un grupito teatral, o puede ser una actividad lúdica, puede ser una actividad musical.
Junto a estas jornadas, cada biblioteca va a organizar actividades paralelas, como por ejemplo exposiciones bibliográficas de Miguel Hernández o lecturas comentadas de este mismo autor y del resto de poetas contemplados en este programa. Paloma Raso, directora de la Biblioteca de Brihuega, lo ha explicado con estas palabras.
Al mismo tiempo, en todos los programas hay ciertas cosas que van a ser repetidas en todas las bibliotecas: exposiciones bibliográficas de Miguel Hernández, lectura comentada. En los clubs de lectura se van a leer varios libros, no solo de Miguel Hernández, sino del poeta que toca desarrollar en cada biblioteca y en las demás bibliotecas. Por ejemplo, comenzamos este viernes en Azuqueca, pero durante esta semana se procurará que en los clubs de lectura leer algo del poeta que vamos a conocer un poquito más aquí en Azuqueca.
Por otra parte, esta actividad, que se suma a otras impulsadas anteriormente sobre el Quijote o el Cid, se completa con un coleccionable. Hasta el momento las colecciones consistían en cromos, tal y como recuerda Eva Ortiz, directora de la Biblioteca Municipal de Azuqueca.
Estos programas llevan siempre acompañada como una especie de juego. Hasta ahora han sido los cromos los que lo que hacíamos, en los cromos de ilustraciones, por ejemplo, en el caso del Quijote, pues eran ilustraciones de Doré que se partía cada lámina y luego se hacían cromos, y entonces la gente, según iba leyendo en la biblioteca, no solo en los clubes de lectura, sino también en la biblioteca, se les iba dando un cromo para que al final hiciesen su álbum. Bueno, un poco recordando los álbumes que cuando éramos pequeños todos habíamos hecho.
En esta edición los participantes tendrán la oportunidad de completar un calendario poético. Según adelante Bartiz, en cada jornada se entregará una hoja que, además de los días del mes, reproduce en su parte trasera una poesía. La escuchamos.
Este año, en lugar de cromos, hemos cambiado el formato y hemos hecho un calendario. Lo que vamos a dar en cada uno de los encuentros es una hoja del calendario que está dedicado al poeta del encuentro, y que por detrás hay una poesía. O sea, es un calendario poético para que también la gente pues vaya coleccionándolo y que después tenga un recuerdo que le esté recordando durante todo el año, y que también le apetezca eso, ir a los encuentros para conseguir su hoja del calendario, que si no luego no será posible conseguirla.
Pues cambiamos ahora de tema para recordarles que en una semana, en concreto el 29 de noviembre, se cierra la convocatoria para la enajenación de 30 parcelas de patrimonio de suelo público del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Se trata de una enajenación cuyo fin es la construcción de vivienda unifamiliar de precio tasado y, por tanto, está abierto a promotores en general y también a particulares en autopromoción de vivienda protegida. Lo explica el concejal de Urbanismo, Julio García.
Son las mismas parcelas, a excepción de un lote, que salían a concurso un tiempo atrás y que, bueno, pues no tuvieron, entonces había que comprarlas por lotes y no hubo licitadores, hubo uno, pero luego al final renunció. Entonces se sacan ahora de nuevo a concurso con la posibilidad de adquirirse una a una, cada una de esas 30 parcelas, que están repartidas por distintos barrios de Azuqueca, todas ellas para hacer vivienda unifamiliar, y la modalidad es vivienda de precio tasado. Entendemos que es la, dentro de los regímenes de protección, es la que más se ajusta a este tipo de viviendas, la que permite una mayor superficie útil, son hasta 120 metros cuadrados útiles lo que se puede construir, que coincide además con la edificabilidad de las parcelas, y bueno, pues es esta posibilidad de adquirirlo por cualquier persona que esté interesada o bien en hacer una vivienda para su propio uso, es decir, hacer su propia vivienda, siempre que cumpla en este caso los requisitos de la vivienda de precio tasado, o bien para promover una vivienda de precio tasado y que vender después a alguien que cumpla los requisitos también como adjudicatario.
En el caso de los particulares que adquieran una o varias parcelas para la autopromoción de vivienda unifamiliar de precio tasado, deberán cumplir los mismos requisitos que los destinatarios finales de vivienda protegida. En este caso, tener un sueldo que no supere 7,5 veces el IPREM y no tener una vivienda en propiedad. También, al igual que los titulares finales de las viviendas, deben estar inscritos en el momento de solicitar la calificación en el registro de demandantes de vivienda protegida. El precio de cada una de las parcelas es de 58.000 euros. Lo escuchamos de nuevo en palabras de Julio García.
Los adquirientes de esas viviendas, eso sí, tienen que cumplir el hecho de no tener vivienda en propiedad, lógicamente los destinatarios finales, como cualquier otra vivienda protegida, y tener unos ingresos máximos que en este caso se elevan hasta 7,5 veces el IPREM. Es decir, es una magnitud, son unos ingresos que yo creo que cumpliríamos el 80% de quienes vivimos en Azuqueca, el 90% de quienes vivimos en Azuqueca. Por lo tanto, prácticamente el requisito se reduce a no tener vivienda en propiedad, porque ese sí es un requisito que debe cumplir cualquiera que quiera acceder a una vivienda protegida. Ojo, no tener vivienda en propiedad en el momento de solicitar la calificación, no quiere decir que no se haya podido tener en el pasado.
El concejal de urbanismo ha puesto en valor este concurso y ha señalado que se enmarca en la política del equipo de gobierno del Ayuntamiento Azudense para facilitar la promoción de vivienda protegida mediante el único recurso posible, que es destinar suelo público a ese fin. Escuchamos a Julio García.
El Ayuntamiento de Azuqueca, y con otra tipología de vivienda, como es la vivienda de precio tasado, la vivienda unifamiliar, quiere contribuir pues, a lo que en la medida que representan estas 30 parcelas, estas 30 viviendas, a lo mismo que viene haciendo desde hace ya bastantes años, a facilitar el acceso a la vivienda a los vecinos de este municipio, fundamentalmente, y con todo el patrimonio de suelo que tiene a su disposición. En este caso, ahora mismo, del patrimonio de suelo de Azuqueca, hemos terminado con el patrimonio que teníamos de los sectores que se han ido desarrollando, todo ello lo hemos puesto al servicio de la vivienda protegida y en este caso estas parcelas lo hacemos también. A medida que se vayan desarrollando nuevos sectores, iremos incorporando otra vez al patrimonio nuevas superficies que seguiremos destinando a la vivienda protegida, pero fundamentalmente el patrimonio de suelo sirve para eso, para que los vecinos del municipio puedan encontrar más fácil el camino de acceso a la vivienda.
Pues esperemos que todos los interesados hayan tomado nota de los plazos de ese concurso de enajenación. Nos ocupamos ahora de los premios de la Feria Taurina de las Fiestas de Azuqueca de Henares 2010. El Ayuntamiento de Azuqueca entregará el 14 de enero esos premios en el transcurso de la 14ª edición de las charlas organizadas por la Peña Taurina y el Consistorio, que tendrán lugar, como es habitual, en el foro. En esta cita se premia al mejor novillero de la feria y también al mejor novillo. El novillero recibirá un trofeo y 600 euros en metálico, mientras que en el caso del mejor novillo, el premio supondrá la entrega de un trofeo al ganadero. Lo escuchamos en palabras del concejal de fiesta, Santiago Casas.
Después de la celebración de la Feria Taurina, todos los representantes de las agentes sociales que colaboran en las fiestas, entre ellos las peñas públicas y las tres peñas taurinas que hay en Azuqueca de Henares, nos juntamos para decidir quién eran los ganadores en esta feria. Hay que decir que se entregarán dos premios el próximo 14 de enero, que son al mejor novillero de esta feria y también al mejor novillo.
De este modo, en primer lugar, Ayuntamiento y Peña Taurina de Azuqueca han designado por unanimidad a Víctor Barrio como mejor novillero de la Feria Taurina 2010.
En este caso, aunque la feria ha sido de gran calidad y lo cual puso en definitiva difícil la elección, pero sí que hay que decir que en el caso de Víctor Barrio fue por unanimidad, ya que nos deleitó con una gran faena, sobre todo en su primer novillo, en el que cortó dos orejas, y luego en el tercero, pues tuvo una pequeña acogida que limitó un poquito la actuación en su segunda faena. Pero sí que volver a recordar que en la primera hizo gala de sus dotes como novillero, que le tienen arriba en el escalafón, y por eso fue por unanimidad pues declarado el mejor novillo de la Feria Taurina 2010.
Además, el astado sultanato de la ganadería de Alcurrucén, que fue lidiado por Diego Silvetti en la tercera novillada, ha sido elegido como mejor novillo. Tal y como señala a continuación el concejal, a este novillo se le otorgó una vuelta al ruedo a petición de la afición.
En esta feria taurina, el premio al mejor novillo fue al astado llamado sultanato, que es de la ganadería de Alcurrucén, que se lidió en la tercera novillada de esta feria taurina, fue toreado por Diego Silvetti y bueno, fue acreedor por petición del público de una vuelta al ruedo. Entonces, en ese sentido, también a la hora de la elección del mejor novillo hubo unanimidad para decidirlo.
Santiago Casas ha recordado que durante la Feria Taurina de 2010 se cortaron 15 orejas, por lo que en general se pudieron ver buenas faenas y actuaciones de los novilleros, además de las dos premiadas.
De esta Feria Taurina hay que destacar que fue de gran calidad y que se cortaron 15 orejas, con lo cual estamos muy satisfechos con el desarrollo de esta feria taurina, tanto en los novillos que fueron acreedores, como en el caso del ganador, a una vuelta al ruedo, como en el caso de los novilleros, que nos deleitaron con unas tardes de toros o de novilladas bastante, bastante buenas.
Para el edil de fiestas, un pilar fundamental de la Feria Taurina es la colaboración que prestan los integrantes de la Comisión de Toros, las peñas taurinas del municipio y las peñas públicas. Lo ha indicado con estas palabras.
Hay que decir que esta Feria Taurina no podría ser de otra manera, si no tendría el éxito que tiene si no fuese por la colaboración tanto de las peñas públicas, que se encargan de la elección de la, tanto de los novillos como de los novilleros, y tanto también como de las peñas taurinas, que también participan pues de esta elección. Sin ellos, probablemente la feria taurina sería más descafeinada.
A continuación nos ocupamos brevemente del sorteo de Euromillones del pasado viernes 19 de noviembre, que dejó en Azuqueca de Henares un premio de más de 51.000 euros. Se trata de un premio de tercera categoría, es decir, de 5 números y 0 estrellas. El boleto fue sellado en la Administración número 2 de Azuqueca, ubicada en la Avenida de Alcalá, en el número 4. Y damos paso ahora a la cultura, pues a las 7 de esta tarde en el foro se inaugura la exposición fotográfica Tormenta Ida en El Salvador, que se podrá visitar hasta el próximo 29 de noviembre. La muestra, que ha sido organizada por la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, FIDE en sus siglas, persigue concienciar sobre la vulnerabilidad de los salvadoreños frente a los efectos de las catástrofes naturales y al mismo tiempo contar una historia positiva de reconstrucción. Según ha explicado la concejala de Cooperación Azudense, María Ángeles Díaz, la presentación de esta muestra en Azuqueca de Henares se marca en el programa de sensibilización y educación que impulsa el Ayuntamiento. La escuchamos.
Dentro de las campañas de sensibilización que realizamos en Azuqueca, pues esta vez es la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo la que nos presenta una exposición fotográfica llamada Tormenta Ida en El Salvador. Esta exposición se lleva a cabo con ayudas de, está cofinanciada por la Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades, y el propósito es sensibilizar a la ciudadanía de la situación que viven muchas personas en este mundo, de situación de pobreza y desigualdad, y cómo su trabajo y su lucha logra transformar la realidad. Y tienen un compromiso para poder desarrollarse y acelerar el proceso y salir de la situación en la que se encuentran.
La concejala ha explicado que desde el Ayuntamiento de Azuqueca siempre han apostado por promocionar cualquier iniciativa de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo y ha invitado a todos los interesados a acudir a la inauguración de la muestra esta tarde a las 7 en el foro. Estas han sido sus palabras.
Como siempre colaboramos en cualquier divulgación, se pusieron en contacto conmigo y, por supuesto, les cedimos el hall del foro. Y además es una ONG que en algunas ocasiones hemos subvencionado proyectos, pero han sido de cooperación al desarrollo. Y hoy a las 7 de la tarde será la inauguración. En el foro, en la calle Ciudad Real, sin número, y bueno, invito a las personas que vayan porque creo que es interesante ver el trabajo que se están desarrollando dentro de la cooperación.
Abrimos ya la crónica deportiva. Sin duda, el homenaje de los equipos provinciales de tercera, la Azuqueca y el Marchamalo, al jugador fallecido Edgar París, fue el protagonista de la jornada de ayer en el San Miguel. El entrenador rojinegro Quique López se refería con estas palabras a ese homenaje.
Empezó un poco, bien dices, la nota emotiva ahí. Y bueno, pues nos quedamos todos un poquito cogidos con el tema. Fue demasiado emocionante y pues se nos escaparon las lágrimas prácticamente a todos los que estábamos allí, el ver el acto tan tan bonito y cómo la gente respondió y bueno.
Centrándonos ya en lo deportivo, el encuentro se saldó con un resultado de 2-1 favorable a la Azuqueca, que no obstante, y en palabras del técnico rojinegro, no vino acompañado de un buen juego de los locales.
El partido fue muy malo, para mí de los peores que hemos jugado en casa, por lo menos. Entonces, bueno, no estuvimos a la altura, pero bueno, a los jugadores y a mí, los partidos, yo quizá tampoco estuve acertado ni supe motivarles lo suficiente o explicarles el partido lo suficiente o que me entendieran y entonces, bueno, pues todos estamos en el mismo saco. Yo la bronca, por decirlo así, es porque no nos creamos que por haber ganado lo hemos hecho bien, porque no nos va a valer para otros partidos, entonces tenemos que intentar mejorar, que hicimos bastante cosas mal, en defensa, en ataque y sobre todo en intensidad, que es quizás lo que más me preocupa. 10-15 minutos en la primera parte y otros 10-15 en la segunda, y bueno, tuvimos la suerte de que nos valieron para ganar el partido y acertar con los goles. Pero vamos, no es un partido para estar contentos, sí, porque creímos en la victoria y nos llevamos los 3 puntos, pero nada más.
A pesar de los errores de este encuentro, en lo que va de liga, el Club Deportivo Azuqueca está superando sus expectativas iniciales. El entrenador nos lo confirmaba con estas palabras.
La verdad es que nadie pensábamos, después de la gente que importante que abandonó el equipo, que pudiéramos estar a estas alturas ahí rozando a veces el playoff. Y bueno, vamos a ver hasta dónde somos capaces de aguantar. Este año hay 4 o 5 equipos que llevan un ritmo muy, muy alto y a los demás nos va a ser difícil seguir. Llevamos, yo creo que algún más que el año pasado a estas alturas. Y ya te digo, yo hablaba con algún compañero de esta categoría y gente que al ver las bajas que teníamos este año, bueno, pues quizá pronosticaban bastantes problemas para la Azuqueca y mira, por suerte no está siendo así y nada, estamos trabajando bien y vamos a ir partido a partido, vamos a intentar acabar la primera vuelta lo más arriba que podamos y luego pues cuando ya vayan quedando 10-12 partidos a ver dónde estamos y a luchar por todo lo que podamos.
Ya en Fútbol Sala hablamos de victoria de la primera de la temporada para el Club Fútbol Sala Azuqueca, que se impuso en casa al Calera Fútbol Sala por 5-3. El presidente del club azudense, Marcos González, celebraba este triunfo con estas palabras.
Pues la verdad es que el partido fue complicado, porque empezamos perdiendo 0-2, teniendo muchísimas ocasiones la primera parte, como siempre. Pero la verdad es que montamos un ciclo, no creo que se lo llenaron, ¿no? Nos hacen dos goles en dos errores nuestros. Y bueno, y así nos vamos al descanso. Y cuando volvemos del descanso, pues yo no sé lo que le diría Kike en el vestuario, pero bueno, salimos muy enchufados. Metimos 3 goles casi seguidos y con muchas ocasiones. El portero de ellos, la verdad es que paró un montón. Y bueno, nos pusimos 3-2. Marcamos el 4-2 y ellos salieron con portero jugador y nos marcaron el 4-3. Estuvieron ahí con portero jugador y bueno, pues al final le robamos un balón a ellos y ya quedando un segundo pues marcamos el 5-3 y bueno, pues gracias a Dios y con mucho trabajo hemos conseguido la primera victoria, ¿no? Que nos va a venir muy bien para seguir hacia adelante.
Desde el equipo no solo suman puntos en la clasificación, sino también en el ánimo de la plantilla, por lo que Marcos González confía en que esta sea la primera victoria de una trayectoria en ascenso. Le escuchamos.
Era importante no conseguir 3 puntos para levantar el ánimo del vestuario, ¿no? Y afrontar, bueno, pues lo que viene ahora que va a ser complicado, ¿no? Y bueno, con 3 puntos y ya mirando hacia arriba, pues bueno, yo creo que el grupo está unido como estaba antes, ¿no? Pero bueno, ahora ya con 3 puntos, pues la gente ya tiene más ánimo, tiene la cabeza más alta y bueno, va a seguir trabajando para seguir ganando partidos, ¿no?
Y con el baloncesto cerramos la crónica deportiva del fin de semana. El básquet Azuqueca también anotó victoria en su encuentro del sábado en La Roda con un resultado de 61-63. Es la sexta victoria consecutiva del equipo azudense, que se coloca en la clasificación en segunda posición con 15 puntos y a 1 del líder, el Quintanar. con la información del tiempo nos despedimos. La Agencia Estatal de Meteorología señala que durante la tarde crecerá la nubosidad y advierte que mañana se produzcan precipitaciones de carácter leve. En cuanto a las temperaturas, se mantienen tanto hoy como mañana en valores máximos que no superan los 12 grados y que por la noche descienden a valores de hasta un grado. Y nada más, recuerden que esta tarde se inaugura esa exposición a las 7. Reciban un saludo de Víctor Rojas desde la mesa de control y de quien les habla, Eva Sáez. Nosotros regresamos mañana a la 1:30 con más información de carácter local. Muy buenas tardes.